Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Bien, continuamos en Cibersofía. Hoy el tema es Filósofos al Desnudo con el maestro Rogelio Acevedo, quien nos hablará sobre el pensamiento de uno de los filósofos latinoamericanos más representativos, Enrique Dussel. Maestro Acevedo, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias por la cordial invitación.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, el eurocentrismo y del occidentalismo.
En Cibersofía, filósofos al desnudo.
Muy bien, queridos ciberoyentes, nos encontramos en nuestra sesión de Cibersofía Filósofos al Desnudo, hoy con el maestro Rogelio Acevedo. Estamos en el contexto ético. ¿Qué pasa con el tema de la descolonización, la ética y de repente ese análisis que se hace en retrospectiva desde la Nueva Granada en nuestro país?
La idea de la descolonización supone un proyecto. Es un proyecto basado en el reconocimiento de lo otro negado. Tú mencionabas a Levinas y la tradición semita, pero resulta que en la producción intelectual que nosotros todavía estudiamos, el pensamiento semita parece negado o no es relevante, cuando resulta que le debe mucho el pensamiento vigente, los pensamientos vigentes que van por ese paradigma le deben mucho a la tradición musulmana y judía. En este caso, la idea del otro, en tanto otro, es de origen hebreo, pero también de otros pueblos semitas, y es de origen teológico. Entonces, cuando se dice el otro, voy a poner un caso, Dios es innombrable, Dios es un absoluto otro, no se le puede representar, no puede ser reducido a cosa. Ese es un ejemplo de alteridad. Y si lo ponemos en el plano ético, como mencionábamos ahorita en la erótica, uno pudiera decir, tú, Beatriz o Giovanni, son absolutamente otro de lo que yo, logro representarme. Porque uno tiende a situar, a proyectar sobre los otros lo que uno es y a verlo como una reproducción de lo mismo. Así dice Dussel en la erótica latinoamericana. Dice, ¿la mujer es vista como un otro? No, es vista como algo que no encaja dentro de la reproducción de lo mismo. Por eso, una imagen que es certera para eso es cuando la vieja explicación de la reproducción humana, ¿no? Dice, no, es que tu papá puso una semillita en la matera y de ahí salen los niños. Es como poner una semillita en una materia. Entonces, ¿la mujer qué es? Es simplemente suelo fértil, pero no es protagonista. Y el hijo es una reproducción del padre. Dice, eso es alienación. Eso es una totalidad. Y en ese caso la mujer ha sido negada. En los pueblos, con la caída de Nueva Granada en 1492, se selló, de alguna manera, la posibilidad de ver a los otros como otros. ¿Quiénes eran esos otros? Los habitantes de la Al-Ándalus, los musulmanes, que eran tildados como moros, y los marranos, o sea, los judíos, precisamente los judíos
convertidos al cristianismo, sí.
Sefardíes que les tocó convertirse allí.
Bueno, maestro Acevedo, muy interesante todo el panorama que usted nos muestra con respecto al pensamiento de Dussel, pero pues yo quisiera saber, y también para darle algunas referencias a nuestros oyentes, ¿dónde están las semillas? ¿Dónde deja Dussel ese pensamiento? ¿Dónde nosotros podemos decir, hay autores, hay otras referencias que todavía siguen vigentes y siguen continuando ese pensamiento? Lo digo porque pues muchas de las cosas que usted menciona posiblemente las están recogiendo los estudios culturales, por ejemplo, cuando está reconociendo el otro, cuando está empezando a luchar por las desigualdades, por evitar las desigualdades que existen en la raza, en el género, en la clase social, en la filosofía. ¿Dónde nosotros podemos recoger todas esas semillas que Dussel nos ha dejado?
Tú dices algo muy importante, y es que la semilla de la obra de Dussel es una pelea, yo la veo así, digamos, para hacerle frente a lo que todavía es totalmente eurocéntrico, que es la filosofía. Y yo he escuchado profesores que no solamente están en contra de la postura del profesor Enrique Dussel, sino que lo insultan, o sea, lo cual demuestra un desconocimiento sobre la propia obra, ¿no? He escuchado cosas como, él no reconoce nada europeo. Digo, entonces no han leído la obra de él, porque reconoce toda la tradición europea, y él mismo dice que haría falta, y eso respondería un poco a tu pregunta, Beatriz, respondería un poco en el sentido en que haría falta seguir ahondando en esos saberes otros que fueron desconocidos en la tradición filosófica. Pero la tarea de él, a mi entender, es crear o poner las bases para crear unas categorías nuevas que nos permita incluir la realidad latinoamericana dentro del marco de la historia mundial. Porque, dicho de otra forma, la filosofía no es un campo de estudio que se ocupe de problemas de sí misma, no, sino que es un campo de estudio donde se ocupa de otras cosas. Entonces, filosofía de la ciencia, de la pedagogía, en este caso es una filosofía preocupada por el otro, en términos no solamente abstractos, sino concretos, o sea, la situación de los indígenas, de los obreros, de los campesinos, cuál es la situación concreta y cómo pensarlo con unas categorías distintas. Entonces, los estudios culturales, todo el grupo de la descolonización modernidad, en los cuales está Gross Vogel, Santiago Castro Gómez, Kristeva en la India, con posturas incluso un poco anteriores con Frank Fanon, todos ellos de alguna manera empiezan un trabajo de decir, nosotros estamos en una situación de exclusión y hay un discurso que legitima esa exclusión. Entonces necesitamos, desde los diferentes puntos académicos, empezar a desarrollar categorías que nos permitan deslegitimar y construir cosas nuevas. Ese es un ejemplo de la filosofía como tal. Entonces la tarea es pues leer en serio a Dussel, leerle filosóficamente todo y ponerlo a discusión seria, porque lo hace. No en vano les digo que este libro Ética de la Ética de la Liberación en la Globalización y la Exclusión le dedica bastante tiempo a discutir con posturas como la de Vygotsky, como la de Freud, retomándolas y articulándolas a nuevos procesos. Incluir el trabajo de Humberto Maturana, que es genialísimo en biología, para la fundamentación de su ética material.
Harvard, ¿no? Harvard.
Harvard, y pues, Harvard. Es decir, es una contradicción, ¿no? Porque Harvard ha dado elementos más prosistemas, pero precisamente allí este biólogo filósofo chileno, que también habría que empezar a estudiarlo, sería bueno un día desnudarlo también.
Claro, Francisco Varela, que trabajó con él, Varela. Que es muy interesante ese tema. Muy bien, estamos en Cibersofía hoy con el maestro Rogelio Acevedo, desnudando el pensamiento de Enrique Dussel, filósofos al desnudo. Ya regresamos, vamos a unos compromisos comerciales.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Continuamos en Cibersofía con el maestro Rogelio Acevedo. En el campo internacional y cultural, ¿qué aporta Enrique Dussel?
Es importante porque él ha mencionado en determinadas ocasiones cómo en diferentes partes del mundo él ha hecho una pregunta interesante. Dice, ¿quién ha estudiado historia más allá de este criterio? Antigua, media, moderna. Y dice, y nadie me levanta la mano. Entonces resulta importante como, por ejemplo, un árabe alza la mano y dice, ah, vea, por fin entiendo nuestra historia. Porque en el marco en el que estamos situados, una filosofía muy eurocéntrica, estas realidades quedan por fuera. Entonces, internacionalmente sirve mucho porque empezamos nosotros a visibilizar otras formas de pensamiento. No más, a mí me asombra pensar qué se pudiera rescatar de las 1500 concepciones del mundo en el África, que nosotros acá tenemos una muestra significativa, que es la tradición yoruba, que uno lo ve en la santería, en el candomblé. Entonces resulta importante ver hasta qué punto esos desarrollos pueden volverse epistemologías y no quedarse simplemente como piezas de museo, sí, que ese sería otra cosa.
Las lecturas del África subsahariana, ¿no?
Sí, y también las del norte, en relación a la presencia islámica allí y lo que produce, fundamental. Y ni hablar de la tradición china, que también, o oriental, para hablarlo extensivamente, pero fundamentalmente la China, los avances, lo que significó en la historia mundial y que no se le reconoce. Hay un autor, permítame esta cuña, Gavin Menzi, escribió dos libros, uno se llama 1421, el año en que la China descubrió el mundo. Es interesante porque la fecha supone un antes de los europeos y cómo ponen los chinos las bases para que los europeos puedan colonizar y descubrir y colonizar la costa africana y América. Sin eso, nada. Y el otro se llama 1434, el año en que una flota china se contactó con los europeos y da inicio al Renacimiento.
Estamos descolonizando lo que nos han enseñado.
Sí, esa es la tarea. Entonces, internacionalmente, significa mucho para los pueblos que todavía están, digamos, en su proceso de descolonización.
Bueno, hace un rato hablábamos de Levinas y hablamos de la totalidad, no sé si por totalidad o infinito, ¿cierto? Totalidad e infinito, sí, que es obra. La obra cumbre, bueno, no cumbre, pero sí una de las más representativas de Manuel Levinas. Y hablando de ese tema, ¿en qué coinciden Dussel y Levinas? Aparte de tomar términos de repente que son prestados como el otro.
Sí, coinciden, me parece a mí, en que tanto los pueblos americanos, y podríamos incluirlo a Dussel también allí, y Levinas, fueron víctimas de un sistema totalitario. En el caso de Levinas, él fue prisionero en un campo de concentración en unas condiciones que ya se ha sabido vergonzosas, cosa muy diferente a la que padeció Sartre. Sartre no le fue tan mal y pudo escribir El ser y la nada ahí. Pero Levinas sí tuvo una condición de victimización profunda, lo cual, dada, digamos, sumada a la formación filosófica que él tenía de orden de línea fenomenológica, implicó romper con la tradición en la que estaba, con Heidegger en este caso, y decir, si el ser... El ser arrojado en el mundo, esa idea del Dasein, a esa hay que ponerle lo otro que no aparece allí. Entonces él habla de metafísica. Metafísica en un sentido lo que está exterior a la totalidad. Y esa metafísica es estrictamente hablando lo otro, lo absoluto. En eso coincidiría con Dussel cuando ve a Latinoamérica. Pero también podríamos decir, así como los judíos tuvieron una diáspora, los afro... Las poblaciones de África también tuvieron su diáspora, y esa es otra deuda que se tiene con estos pueblos. Otra forma, ya la mencionamos, es con lo femenino, con las mujeres, que también han sido excluidas históricamente. En ese sentido, Levinas estaría allí presente. Por otra razón, además, y es que esta obra toma elementos de la Torá. Eso es una forma filosófica de entender este libro sagrado de los hebreos, y reivindica de alguna manera eso femenino. Es curioso, ¿no? Cuando
la Shekinah, ¿no?
Sí.
Shekinah es femenina.
Uh-huh. y cuando de alguna manera se presenta al pueblo hebreo como un pueblo machista, entonces resulta un tanto paradójico, y bueno, los pueblos tienen el derecho a ser paradójicos.
Bien, y también es interesante pensar por lo menos cómo se aborda elementos como la justicia, porque si algo que es muy claro en el pensamiento semita es el tema de la justicia, ¿cómo lo aborda Dussel?
A mí me gusta mucho, además que me gustaría que sucediese. Los hebreos celebraban el jubileo, que era una suerte de perdón y olvido. Decir, yo tengo tantas deudas contigo, olvídalo. Ojalá hicieran eso los bancos. Genial.
No, y existe el día del Yom Kippur, ¿no? Es el día del perdón.
El día del perdón. Entonces, el acto del perdón es precisamente reconocer al otro como... Es que eso tiene además muchas otras cosas relacionadas con la libertad, con el libre albedrío. ¿Hasta qué punto tú eres dueño de ti? Entonces, viene a mi mente el libro de Job. Dice, el santo Job, ¿qué cosa hizo mal? Y sin embargo... Desde arriba lo torturan pues para probar su fe. Allí Satán es un amigo, es un aliado de Yahvé. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto somos objetos de la divinidad? Y si uno lo ve en con cierta, digamos, filosofía, digamos como para secularizar ese pensamiento, encontraríamos que exista o no exista Dios, somos dueños como de nosotros mismos, pero al mismo tiempo no. Esa paradoja, esa situación existencial ante el mundo, me parece que está en el fondo de ese pensamiento, porque dice, bueno, pues Dios puede hacer con su creación lo que le plazca, así que a ver por qué se va a quejar, una cosa en ese sentido.
Muy interesante. Siguiendo esta dinámica, tenemos una pregunta desde el chat de Cibersofía que hace clara referencia al tema cultural espiritual. Este término del otro, de alguna manera, es producto de la espiritualidad semita. ¿Cómo contrasta ello con la espiritualidad de tradición helenocéntrica y cristiana?
Sí, Enrique Dussel tiene dos textos, uno que llama El humanismo helénico y El humanismo semita, y los pone allí precisamente como dos paradigmas en las cuales puede verse ese tema de la humanidad. En este caso, el reconocimiento del otro, y con temor a ser redundante, creo que ya lo mencionamos, pero vale tocarlo aquí otra vez. La aparición del otro ha de asumirse como misterio en el mundo semita, y se parece mucho a lo que Giovanni mencionaba ahora del nombre de Dios, que ni siquiera es Dios, es que no se puede nombrar. Eso es reducir lo absoluto a cosa, eso es un pecado. Por eso los árabes se enojan cuando se maltrata a la divinidad. En este caso, lo otro aparece siempre como un misterio. Mientras que en la lectura de Dussel del humanismo helénico, el otro aparece como lo mismo, la repetición de lo mismo, o como otro, pero con minúscula. O sea, algo que pueda hacer estar al servicio de. ¿Y por qué lo digo? Porque ningún saber se fundamenta más allá de su situación histórico-cultural. Y el pensamiento que nosotros hemos heredado de Grecia es un pensamiento que se forjó en el esclavismo. Entonces resulta muy claro, muy conveniente un discurso en el cual yo pueda reducir al otro a la servidumbre. Decir, tú puedes ser reducido a cosa. Incluso el mismo Werner Jaeger en La Paideia, que es un libro helenocéntrico, él dice eso, dice, hablando a propósito de Platón, dice, es que el arete, que sería como la virtud para los romanos, la arete se puede perder, ¿cuándo? Cuando eres esclavo. Entonces es muy distinto, porque uno dice... Y me viene a la mente una comparación genial que hace Frank Hinkelamer, que es un filósofo nuestro también latinoamericano. Dice, nosotros podíamos comparar el mundo helénico con Diógenes y el mundo semita con Jesús. Los pone allí como parangón. Dice, Diógenes va a una plaza con una antorcha encendida y dice, busco seres humanos. Y dice alguien, acá estamos. Dice, no, seres humanos, no basura. Esa sería la postura del Diógenes furioso, un Sócrates furioso, como diría Platón. En cambio, desde el punto de vista de Jesús, Jesús va a buscar a los hombres precisamente en la basura. Hay una distinción interesante. Dice, ustedes perdieron la dignidad desde el punto de vista de Diógenes. Pero Jesús diría, no, es que ustedes tienen dignidad incluso aunque estén en la basura. Entonces es una postura ética distinta. Y uno, otra vez secularizando el discurso, diríamos, ¿quién es responsable de que haya basura, de que haya gente que ha perdido la dignidad, pues de la comunidad misma. Por ejemplo, los habitantes de calle, eso es culpa nuestra, eso es responsabilidad nuestra. Hemos creado una sociedad que los denigra. Entonces, ¿con qué razón vamos a condenarlos? Tenemos que reconocer que esto es un problema social durísimo, de vieja data, y que la manera de resolverlo es empezando, darnos cuenta y empezar políticas distintas de recuperación del otro. Y eso está en la lectura de Dussel, claro, porque hay muchas lecturas del cristianismo, la opción por el pobre.
Muy bien, y pensando de repente en no caer en estos centros, ¿verdad?, que a veces funcionan como agujeros negros que succionan sí. todo, como nuestra sociedad que ha sido netamente patriarcal, ¿qué ocurre con la figura de la mujer en el pensamiento de Dussel?
Él tiene una, digamos, en la obra que ya le mencionaba, ¿no?, de la ética de la liberación, ahí es la estructura en partes, una primera etapa, y tiene uno que llama ética de la liberación de la mujer latinoamericana. Esa erótica de la liberación supone cuestionar, dice, él arranca leyendo el libro y dice, no voy a leer esto como antropólogo ni como sociólogo, sino como filósofo. Entonces, ¿qué significa leerlo como filósofo? Las categorías con que nosotros hemos construido el ser de la mujer y que se hace a expensas de ella. Entonces, me acuerdo en una parte donde dice, la mujer ha sido objeto de observación del varón, ¿sí? Pero la mujer nunca aparece como observadora. Entonces se ve en la publicidad. Entonces una marca de cerveza que no vamos a mencionar, en la cual la mujer aparece allí como un objeto de contemplación, pero nunca aparece como un objeto que observa. El sujeto sería precisamente el que conoce, y ella sería reducida a objeto cognoscente. Entonces eso ya resulta ser una degradación del ser de la mujer, porque no aparece como protagonista. Entonces aparecen filósofos hablando sobre el amor y otros demonios, hablando sobre el amor, pero a expensas de la mujer. Voy a mencionar dos casos patéticos. Uno, Schopenhauer, que en lo que se refiere a las mujeres es desastroso, es horrible, y Nietzsche. Nietzsche tiene contradicciones respecto a eso, pero hay uno que es fundamental que yo digo, ¿qué es esto? Y es en el Zaratustra, cuando dice el de las viejitas, que al final termina rematando una anciana, que por anciana quiere decir que no está en su situación de fertilidad, dice, si vas con mujeres no olvides el látigo. Y termina así la sentencia. Uno dice, ahí la mujer no aparece como un sujeto, sino como un objeto. Es decir, cuando uno dice, es que necesito una mujer, es que estoy solo, uno dice, venga, pero la mujer también es un sujeto. Y eso filosóficamente está basado en una epistemología donde el que piensa es un sujeto varón. Y eso hay que desenmascararlo, porque no es fácil. A veces se piensa, o dicho de otra manera, una mujer perfectamente puede pensar en términos machistas y no darse cuenta. Entonces, cuando defiende situaciones en que tenemos igualdad de derechos, y dice, sí, ¿será que los hombres también tenemos derecho al aborto? No, los hombres no tenemos derecho al aborto, pues porque no podemos abortar. O sea, eso es una cosa exclusivamente, es un asunto exclusivamente de ellas. Sí, que no están solas también, quiere decir que hay que charlarlo, en fin. Sí, pero es una decisión de ellas. Nadie puede decir, oiga, usted no haga o no haga. Eso es como la discusión que hay en el fondo.
Claro, y con la igualdad nos pusieron a trabajar, a hacer amas de casas, a tener hijos y una cantidad de actividades que nos igualan, pero en últimas nos sobrecargan en el mundo laboral y en el mundo contemporáneo. Nos ponen a trabajar, pero no nos quitan las otras funciones. Esa es la igualdad que se ha conseguido.
Sí, es una igualdad de papel.
Sí.
Sí, así es.
Maestro Rogelio, ya para terminar, tengo una inquietud muy particular. En términos intergeneracionales, ¿qué lecturas hacen las nuevas generaciones actualmente sobre el pensamiento de Enrique Dussel?
Una particularidad que me parece que va en ese sentido es el interés del maestro de que su obra sea conocida, y por eso la cuelga en su página para que la gente tenga acceso a ella. A mí me parece que eso es interesante, y es una forma de acercarse a las nuevas generaciones que vivimos, pues, yo no sé qué tantas generaciones habrían allí entre el maestro y las generaciones que hay allí actualmente, pero me parece que es una buena estrategia para que la gente se acerque, conozca los libros y se vaya interesando por este tipo de temáticas. Entre otras, él dice que hace un esfuerzo pedagógico para que sea entendible, porque una de las características a propósito de Marx era que los cuatro borradores que hizo del Capital eran tan complicados que al final Marx le dijo a Engels, no, yo no puedo con esto, esto es muy difícil para ponerlo en términos pedagógicos, es muy difícil. Entonces dice el maestro, pues eso nos toca hacerlo a nosotros. Y creo que esa es la manera de acercarse a las nuevas generaciones. Esa es una. Por otro lado, también que yo he vivido esa experiencia, ¿no? En el salón de clases, los estudiantes les gusta ver cómo lo que me pasó a mí. Que dice, todo esto me lo estaba perdiendo. Es decir, no se restringe solamente a esto, hay otras formas. Se está criticando esto que se había tomado como vaca sagrada y que no lo es tanto. Y eso también es una forma de acercar a la población. Lo otro es los detractores. Cuando alguien tiene detractores, lo que hace es impulsarlo más, ¿no? Y Dussel no es la excepción. En varias ocasiones he escuchado cosas en contra y a favor. Cuando tuvimos la posibilidad de ir a México para presentar una ponencia sobre decolonialidad y pedagogía, esperábamos que apareciera, que estuviera el maestro Dussel, pero no pudo, se enfermó. Entonces no tuvimos ocasión de saludarlo. Sin embargo, el ambiente es muy distinto, el ambiente que respira allí. Pero fuera de ese ambiente ya la cosa es distinta. Y eso también hace que ciertas generaciones, porque no se puede generalizar, se acerquen o se distancien, tomen postura.
Me imagino que también acá en Colombia hay personas que han adoptado el pensamiento de Enrique Dussel.
Hay polémicas. Por ejemplo, dentro del giro decolonial, el maestro Santiago Castro Gómez tiene sus encuentros y sus desencuentros. Un caso que a mí me gusta, digamos porque en lo particular me interesa, es la crítica que hace a Dussel respecto a la retoma del pensamiento judío-cristiano. Para Castro Gómez eso no es aceptable. Dice, el judío-cristianismo nos ha hecho mucho daño, eso no sirve. Y él como va por una línea más foucaultiana, nietzscheana, más comillas posmoderna, pero está con los decoloniales, pues lo pone en una situación en la cual se distancia de Dussel. Y Dussel también dice, no, Santiago Castro, así no es, eso no es así. Entonces esa lectura también es importante. Otro aspecto en lo cual disienten es esa idea que ya está puesta en duda también necesariamente, es la supuesta unidad del ser latinoamericano. Eso también ha sido puesto en cuestión. Y bueno, el Círculo de Bogotá, que en su momento en la Universidad de Santo Tomás, que el año pasado recibió un doctorado honoris causa, el maestro Dussel, pues también en nuestro país ha recibido esa influencia por la maestría en filosofía latinoamericana.
Bien, agradecemos al maestro Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, quien nos compartió este ciclo del pensamiento de uno de los filósofos latinoamericanos más representativos, Enrique Dussel, aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía. Cibersofía.